Muy bien, Víctor, hablando de plata, hablando de cifras, el presidente Santos ha anunciado una ley para que las campañas políticas en Colombia se financien solamente con recursos del Estado. No. Hemos intentado, Felipe, absolutamente todo para sanear el sistema electoral colombiano. Financiación mixta, financiación privada.
¿Y usted cree que los parlamentarios pícaros, que no lo son todos, van a dejar de hacerse pasar plática por los contratistas y las mafias de la gasolina y las mafias del contrabando y no sé qué para sus campañas, simplemente porque el Estado le dice, si usted saca 400.000 o 200.000 o 300.000 votos, le damos 6.000 por voto? Hombre, no existe la menor posibilidad.
O sea, usted cree
esa plática que se la ahorren.
Esto no arreglaría el problema.
Pero Ernesto, ¿cómo va? Es que es de la naturaleza de algunos parlamentarios, Felipe, por no mencionarlos a todos, porque no lo son todos.
Funcionaría. Piden un préstamo. Y el gobierno les dice, bueno, hay un límite para campaña al Senado, 1.000 millones de pesos. Se gastan 1.000 millones de pesos, usted demuestra que se gastó esa plata.
Sí, correcto.
Y se le reembolsa la plata.
Ernesto, es que el negocio no está ahí. El negocio está en conseguir plata antes de las elecciones, apoyo antes de las elecciones y hacerse elegir para después cobrarle a esta gente. Es decir, proyecto de ley para subir el precio de X o Y producto y no sé qué. Ahí es donde negocian estos sinvergüenzas. Es decir, esa plática más bien, ¿por qué no la meten a los niños en la Guajira y dejan de financiar vagabundos? No existe la menor posibilidad de que un congresista, vuelvo y digo, no todos, no, se gaste menos de 7 o 8 mil millones de pesos en una campaña, pero la idea es que después la recuperan robando.
Es que está muy pesimista. La manera en que no se gasten 7 mil u 8 mil o más plata es si la campaña es financiada por el Estado y tiene unos límites efectivos.
No les alcanza para comprar votos.
He llamado al presidente del Consejo Electoral para que no solo me dé una opinión, sino para que me explique cuál es la aproximación a este tema. Doctor Alexander Vega, buenos días.
Muy buenos días, doctor. Para Néstor, para Felipe, para Aurelio, todos los oyentes de Blue Radio. Gracias por la invitación.
La propuesta del presidente Santos de financiación estatal de campañas políticas a ustedes en el Consejo Electoral, ¿les suena?
Esa propuesta del señor presidente tiene que primero tener dos líneas de acción. Primero, preguntarle primero al ministro de Hacienda si hay plata para financiar tanto candidato y tanta reposición de votos que hoy en día...
¿Cuánto puede costar una campaña de todos los candidatos al Senado?
Hay que tener primero claro que en las últimas elecciones regionales hubo 130 mil candidatos a todas las corporaciones públicas, consejos, alcaldías, gobernaciones, asambleas. Entonces, financiar cualquier régimen para los candidatos tendría que primero saber si se cuenta con ese presupuesto. Y la segunda línea de acción es que si la propuesta del señor presidente sería viable, tendría que darse en el contexto de un sistema de votación distinto. Sería a nivel de listas cerradas, porque si no, con el sistema actual tendríamos que financiar por lo menos 130 mil candidatos a las elecciones regionales y por lo menos unos 10 mil candidatos a nivel de candidaturas de Congreso y demás corporaciones públicas. Entonces, en ese orden de ideas, hay que cambiar el sistema por no un voto preferente, sino una lista cerrada, y luego, pues, mirar si presupuestalmente alcanza a financiarse eso.
Sí. Doctor Vega, usted no lo puede decir, pero por lo que me está diciendo, yo la conclusión que puedo sacar es que el presidente no sabía lo que estaba diciendo cuando propuso la financiación estatal.
No, yo creo que la propuesta es viable en la medida de que es un sistema que se usa...
Es viable si cambia el sistema, pero con este sistema no es viable.
No, con el sistema no sería viable en el sentido de la gran cantidad de candidatos que tendría que financiarse en el sentido de las elecciones regionales. Tendría que financiar candidato al consejo de los 13 partidos políticos, candidatos a alcaldías, a gobernaciones de casi 1.100 municipios. Entonces, en ese orden de ideas, financiar a todo el mundo presupuestalmente no daría...
¿Cómo sería esa financiación? Hay un sistema, hoy el Estado le devuelve a los candidatos una plata que se llama reposición de votos, ¿cierto?
Sí.
¿Cómo sería esa financiación estatal de las campañas? ¿Sería girar a todos los candidatos, a los 130 mil en caso de corporaciones públicas, girarles a todos una plata, girarles plata antes o después, dependiendo de qué? ¿Cómo funciona eso?
Hoy en día hay una reposición de votos o un tema de financiación que va en dos sentidos. Unos gastos de anticipo a ciertas campañas, por ejemplo a las presidenciales, y otro a través del procedimiento de reposición de votos, dependiendo la cantidad de votos que saque. La propuesta del presidente, si se hace hoy en día, tendremos que financiar a todos los candidatos. En los países donde está implementada la financiación total, el 100% se hace es directamente a través de listas cerradas y a los partidos. Entonces se le da directamente a los partidos y los partidos distribuirían directamente a sus candidatos. Entonces la propuesta del presidente tiene que ir condicionada al cambio del sistema de votación, del voto preferente a la lista cerrada.
Sí. ¿Usted cree que esto va a acabar con la corrupción, con esa manera de hacer política, o acabaría de esta manera de hacer tradicional de hacer política, quienes se hacen elegir a cargos de elección popular, es decir, la teja, la cosa, el contrato, allá, dame tu botico, yo te traigo un contratico, etcétera, etcétera?
Realmente
es una manera de acabar realmente con la corrupción.
No, realmente no. Yo creo que el comentario que hizo Felipe antes de iniciar la entrevista es muy válido. El hecho de que se financie totalmente las campañas no quiere decir que sigan recibiendo financiación que posiblemente pueda ser ilegal o legal. En caso tal, no acabaría el tema. Yo creo que en los otros sistemas que hemos visto, uh-huh, a través de la observación electoral que hacemos nosotros, vemos que podría darse en este momento, por lo menos para experimentar, la opción del voto obligatorio, y yo creo que en esa línea el voto obligatorio no podría controlar esas mafias que invierten o compran los votos, porque tendrían que tener todo un universo completo. Entonces, si hay algo para entrar a probar en el país, sería la idea del voto obligatorio para explorar en ese campo de la corrupción electoral se pueda mermar y acabar.
Es decir, ¿a usted no le gusta ni poquito la propuesta del presidente, doctor Vega, para ser sincero?
Es que la propuesta del presidente tiene que ir condicionada al cambio del sistema. No es que sea una propuesta que sea mala, y mucho menos. Es de bien recibido desde el punto de vista de que tiene que ir condicionada a que se cambie el sistema.
Sí, es decir, con el sistema que tenemos no se puede, y punto.
No se puede porque yo creo que el ministro de Hacienda, si le preguntan si puede financiar...
No, anoche dijo
que no.
Antes de irse a Davos, en donde está en este momento en el Foro Económico en Davos, dijo que era imposible, es decir, con la misma consideración económica.
Sí, claro. Entonces, cualquier propuesta que tenga erogación presupuestal, pues, es muy difícil. Si quieren hacerlo...
Solo como hipótesis, si hubo 130 mil candidatos a corporaciones públicas, ¿cada candidato habría que pagarle cuánto? ¿O financiar una campaña electoral al Congreso, a corporaciones públicas, podría costar cuánto, doctor Vega?
Nosotros manejamos una reglamentación de topes de campaña. Entonces, la propuesta del presidente, si la se hace concreta, tendría que tomarse como guía el tope de campaña a una categoría de por municipios. Entonces, un alcalde de categoría sexta tendría hasta entre 40 y 56 millones de pesos para en reposición hoy día de tope. Entonces, si tomamos ese esquema, entonces tendríamos que darle ese tope a cada candidato. Entonces, ahí esa propuesta tiene que primero estudiarse y compararse con los estimativos que hay frente a los topes de campaña en cada municipio y cada categoría de ellos.
Sí, aquí me hace un oyente una pregunta buena que la damos por descontada, pero yo creo que vale la pena explicar, doctor Vega, que por qué con lista cerrada sí se puede. Lista cerrada lo que quiere decir es que cada partido presentaría una lista de ese partido a las elecciones y no habría 130 mil candidatos, sino habría 7 u 8 o tantas listas cuantos partidos hay, ¿no?
Así es, se financiaría la lista y ya directamente se distribuiría el gasto, el partido lo haría dentro de sus candidatos y no habría que financiar un candidato por cada municipio del país.
Claro, pero eso significaría tener partidos y en Colombia no tenemos partidos y aquí la gente se lanza por firmas y se lanza por cualquier movimiento de garaje que funda un día antes y se lanza porque son locos y hay candidatos que no tienen ninguna posibilidad y quieren figurar o quieren aspirar a un puesto público. Es decir, esto sería un revolcón gigante a la política colombiana.
Así es, pero yo creo que si queremos dar la transformación democrática en el país hay que probar otros ejemplos que han dado claro funcionamiento en otros países. Y el voto obligatorio merma en gran cantidad el tema de la compra de votos, la corrupción electoral, porque ya es un universo completo. Está el debate si debe ser un derecho o una obligación el voto, pero creo que podría darse, y en esta oportunidad que se está haciendo la reforma electoral a través del Fast Track, el Consejo Electoral tiene la propuesta también de hacérsela a la mesa de expertos electorales para que la tengan en cuenta al momento de presentar las consideraciones.
¿Cómo ha sido la experiencia? ¿En qué países, doctor Vega?
Por ejemplo, en Perú. En Perú, el año pasado que estuvimos en las elecciones, el voto es obligatorio. En Brasil también.
No, pero ¿en qué países, le pregunta Vanessa, hay
financiación total de las campañas? Sí, no el voto obligatorio, pero la financiación total.
Realmente, en México se plantea el tema de la financiación total, pero igualmente se maneja el tema de las listas cerradas. Entonces, en ese orden de ideas, La financiación tiene que ir ligada al sistema de lista cerrada para que sea viable y presupuestalmente pues se pueda hacer, porque si se hace como voto preferente tendríamos que financiar a todos los candidatos del país.
No, sería una locura. Doctor Vega, le tengo una mala noticia.
Dígame.
Acaban de dar una orden de arresto contra usted.
Sí, fue el día de ayer contra el presidente de la Cámara.
¿Ya está usted notificado?
Sí, el día de ayer nos comunicaron. Eso ya se encuentra en segunda instancia, pues puedo decirle hoy para darle tranquilidad a los oyentes, igualmente acá a la sala plena, estábamos leyendo la decisión. Es un juez que carece de competencia. Nos están pidiendo que otorguemos una credencial al doctor Heriberto Arrechea, candidato en su momento a las AFRO, que se la otorguemos por vía de tutela y que le otorguemos la personería del partido político mío.
Pero no entiendo una cosa, si el tema es la posesión del candidato afro, representante por esas comunidades afrodescendientes, ¿por qué la decisión la toma un juzgado de Duitama?
Pues eso tendrá que resolverlo. La decisión ya se encuentra impugnada. Tengo el pleno convencimiento como abogado, como magistrado y como presidente del Consejo Electoral que el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, que es la segunda instancia, deberá nulitar todo ese proceso por la falta de competencia que tiene el señor juez en materia de reglas de reparto. Les comento que ya se había fallado una misma tutela en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde negaron las pretensiones, intentaron un desacato, lo negaron, y de manera extraña aparece en el mes de noviembre un ciudadano interesado, representante del partido mío, en un juzgado en Duitama, no admiten la tutela, nunca nos corre la notificación y aparece el fallo el 28 de noviembre ordenando entregar la credencial.
¿Cómo así que un partidario suyo de Boyacá?
No,
un adversario suyo.
No, el representante, un partidario del partido mío, aparece en Duitama instalando una acción de tutela.
No, por eso. ¿Su partido cuál es?
¿Cuál partido? ¿El mío?
Sí.
No.
El partido político mío.
No, el partido político mío, el que representa.
No es
que
le entendí que era su partido político.
Se llama Movimiento de Inclusión y Oportunidades Mío.
Pues imagine usted, dice el partido político mío y yo quedé perdido. Es que el partido se llama mío.
El partido se llama mío. El doctor Heriberto Arrechea representa al partido mío, Movimiento de Inclusión y Oportunidades. Él presenta una acción de tutela en el Tribunal de Cundinamarca, la niegan. Y aparece el representante del partido mío, el mismo partido de Heriberto Arrechea, presentando una tutela en Duitama en el mes de noviembre. Nunca nos la notifican, llega extemporánea la notificación, fallan, ordenan entregarnos la credencial al doctor Heriberto Arrechea, nos ordenan darle personería jurídica al partido mío, Movimiento Inclusión y Oportunidades, y la sala plena dice que debe votarse, se va con jueces, y en el transcurso de estos días se interpone un incidente de acato y nos ordenan 20 días de arresto.
Si ya lo tienen controlado, ya me imagino que hace parte de las batallas jurídicas y de la tutelitis que hay también en estos temas electorales.
Pues, como presidente del Consejo Electoral debo esperar la segunda instancia. Por eso vuelvo y reitero, creo que como abogado, magistrado y presidente considero que deben anular ese fallo por la falta de competencia, que no se cumplieron las reglas de reparto, porque si no me tocaría compartir los 20 días de arresto con el presidente de la Cámara de Representantes, porque la orden va en contra del presidente Cámara y contra mí. Pero obviamente ya solicité al Procurador General ayer, al doctor Fernando Carrillo, una vigilancia especial sobre el caso y al Consejo Superior de la Judicatura a ver qué va a pasar en segunda instancia con ese fallo de tutela y desacato.
Doctor Vega, muchas gracias.
Bueno, muy amables.
Bueno, comenzamos hablando de la financiación estatal para las campañas.